Hola y bienvenido a Veterinarios Responden, el podcast donde encontrarás consejos sobre alimentación, cuidados básicos, medicina preventiva, datos curiosos, hasta entrevistas con los expertos en el cuidado de tu mascota y muchas cosas más. Así que recuéstate o toma asiento y trae a tu mejor amigo. Tal vez es emplumado, tal vez tiene aletas, escamas o tal vez sea peludo. Ustedes solo relájense y disfruten del aprendizaje que les traeremos semana con semana. Nosotros nos encargaremos de traerles el mejor contenido de calidad, porque sabemos que más que una mascota es familia. Saludos a todos mis amigos y amigas de este que es su podcast de Veterinarios Responden. El día de hoy es un día bastante especial porque estamos retomando pues el camino, ¿no?, nuevamente de este podcast con un formato un poquito diferente. Anteriormente éramos un formato un poquito más, ¿cómo decirlo?, educativo, más formal, un poquito más estructurado, pero ya después de un año de inactividad vamos a tratar de que el formato sea un poquito más relajado, un poquito más como una charla. Y bueno, sin más que agregar, hay una cosa más que agregar. A todos los escuchas que nos han estado apoyando todo este tiempo, todavía después de un año que no estuvimos publicando prácticamente nada en ninguna plataforma, un grande abrazo y muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Y a todas las personas que hayan sido pues personas nuevas que estén escuchando este capítulo o capítulos anteriores, también les agradezco mucho su tiempo, su interés, y los invito a que escuchen capítulos anteriores y que sigan también igual escuchando capítulos nuevos y que sean de su agrado, pero sobre todo que puedan aprender cosas nuevas de utilidad que les ayuden a dar una mejor calidad de vida a sus mascotas. Y bueno, ahora sí, sin más que agregar, para no dilatar tanto el tema, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco controversial, pero más que nada también por cuestiones un poco de tiempo, es un poquito cortito, entonces vamos a procurar que sea un poquito más como una pequeña charla. Y el tema es adopción de mascotas. Y bueno, ya de entrada, el tema nos plantea una pregunta muy importante, la cual es ¿comprar o adoptar? Y yo creo que es de las cosas o de las primeras cosas que uno piensa al momento de pensar en adoptar una mascota o integrar a un nuevo miembro a su familia, un miembro peludito de cuatro patas. Entonces vamos a tratar de andar un poquito más en eso. Hablando primero sobre la parte de comprar, que si está bien, que si está mal, que si mejor agarra animalitos de la calle, todos esos argumentos, antes de entrar en todo ese debate hay que entender varias cosas. Entre las compras hay dos tipos principales de compras, vaya, que es la compra legal. Ok, perdón si se escucha cortado por ahí el audio, pero es que estaban haciendo ruido afuera, bastante molesto. Entonces decíamos, antes de entrar en el debate sobre que si es mejor adoptar animales de la calle, que si es bueno comprar animales, primero hay que entender dos cosas muy importantes, que es como una ramificación o, por así decirlo, dos tipos de compra, vaya. Una es la compra legal y otra es la compra ilegal. Cuando hablamos de compra legal, estamos hablando de que, primero, por lo general es un establecimiento que tiene todas las regulaciones, tiene todos los permisos y sobre todo tiene los animalitos en las condiciones que deben de ser para que se puedan adoptar. Entre esas puede incluir las vacunas, desparasitaciones, chequeos físicos primarios por un médico veterinario. Es decir, no te van a dar en adopción o no te van a dar a vender una mascota que esté enferma, en el sentido de, por decir, que tenga parvovirus, que tenga vómitos, que tenga diarreas, que tenga tos, que tenga falta de apetito. No te van a vender a un animalito así, te lo tienen que vender en condiciones óptimas. Obviamente hay una papelería que también uno como comprador o propietario o próximo titular de la mascota tiene que llenar, obviamente, si la compra es para un pequeño niño o algún familiar menor de edad, que también es otro tema que se puede hablar un poquito más adelante. tiene que ir un padre o tutor, un supervisor para firmar la papelería que tiene que ser correspondiente y obviamente a ti como propietario o como comprador se te entregaría una papelería que también conste que es propiedad tuya el animalito y que aparte pues lo estás comprando en condiciones óptimas para ser adoptado o para ser comprado. Ahora, en cuanto a la compra ilegal, pues yo creo que ese es un tema un poquito más fácil de identificar porque pues pasa muy seguido. Está en todos lados, está en cualquier vecindario, está ya incluso en redes sociales como Facebook sobre todo, pero ya también incluso se llegan a hacer ventas de animales o mascotas en plataformas como Mercado Libre, en lo que me ha tocado o he llegado a ver. Entonces, es muy poco probable que plataformas como Mercado Libre o Facebook tengan, ¿cómo decirlo?, el protocolo y las medidas necesarias para poder tener animales en las condiciones necesarias para poder darles un proceso de adopción o de compra-venta. Entonces, al momento de que tú vayas a decidir comprar una mascota, lo primero que tienes que pensar es en la legalidad y en la confianza que puedes tener tú hacia la persona que está teniendo los animales. Obviamente, si te la están vendiendo por Facebook el animal, pues prepárate para que al día, 2 días de que lo compres o que llegue a tu casa, empiece con vómitos, con diarreas, con inapetencia, con, por ejemplo, si son gatitos con problemas para hacer del baño, prepárate para cualquiera de ese tipo de problemas. Porque por lo general, las condiciones en las que los tienen en esos domicilios o en esas casas no son tan adecuadas y las repercusiones se llegan a ver ya un momento después de que llegan a tu domicilio. Entonces, ya partiendo de esa parte que ya comprendemos lo que es una compra legal y una compra ilegal, independientemente de cuál sea tu método, siempre tienes que considerar en llevar a esa mascota a una revisión primaria con un médico veterinario. Como te decía antes, por lo general cuando haces una compra legal, ya esa revisión algunos lugares te lo pueden llegar a incluir. O hay algunos lugares también que te dan algunos como tipo paquetes o promociones en los que te hacen descuentos para revisiones continuas o cositas así de ese estilo. Pero independientemente de cualquiera que sea de esas dos opciones o de esos dos métodos, ya sea legal o ilegal, que obviamente lo ilegal no lo recomendamos absolutamente para nada, de hecho todo lo contrario, los invitamos a que se retire todo ese tipo de protocolos o de tipo de vías de acceso para conseguir animalitos. Pero oye, es que así es como yo me gano la vida o es lo que me ayuda a darle pan para llevar a mi casa o a mi familia. Ok, pero no deja de ser ilegal y no deja de ser un problema tanto para el control poblacional de las mascotas y además de que estamos hablando de que si no tienen los permisos, si no hay una supervisión adecuada por las entidades correspondientes, muy probablemente estás cayendo en maltrato animal, lo cual también, aparte de la venta, es ilegal. Entonces, los exhortamos a que dejen de realizar esas actividades, tanto de la venta como de la compra de animales por medio o por vías ilegales. Ahora sí, continuamos. Independientemente de cualquiera de las dos vías, hay que considerar realizar una revisión primaria con un médico veterinario. Okay, él es el que te va a decir cuál es el estado de salud general del chaparrito o chaparrita, si requiere alguna medicación, si ya es apto para vacuna o no, que por lo general de todas formas cualquiera de los dos métodos es como una, ¿cómo decirlo?, como una advertencia, por así decirlo, una recomendación, mejor dicho. Hay que mantener a las mascotas por lo menos con una semana de resguardo en casa. ¿Ok? Sí, llévalo con el médico veterinario para que la revise y todo. Él te va a decir también qué protocolos vas a utilizar, pero por lo general casi siempre te vamos a recomendar que mantengas a tu mascota por lo menos una semana de vigilancia. ¿Por qué? Porque por lo general o en su mayoría o en una buena porción, virus, bacterias, parásitos, demás cosas, es el momento o es el lapso en el que empiezan a presentar los síntomas de ciertas enfermedades los animalitos. Entonces, casi siempre por lo general es una semana. Puede variar a 2, tal vez incluso máximo 3, pero por lo general o en promedio es una semana más o menos de vigilancia antes de que llegues a pensar en vacunas. ¿Ok? Es importante también primero descartar que tengan alguna enfermedad antes de vacunar, porque suele pasar muchas veces que adoptamos animalitos, ya sean recogidos de la calle, comprados o cualquier método, regalados incluso también. Los vacunamos al día, 2 días que llegan a nuestra casa, y al día siguiente o 2 días siguientes también de la vacuna ya empiezan con vómitos y diarreas, decaimientos, y pues es todo un problema que nos queremos evitar. ¿Okay? Entonces, lo primero, revisión con tu médico veterinario. Si quieres un médico de cabecera o una veterinaria nueva que tengan ahí cerquitas, aunque no haya sido, siempre es bueno ir a que les hagan un chequeo y sobre todo también informarte sobre los cuidados y necesidades que van a tener. ¿Okay? Entonces ya hablamos por la parte de la compra, que si es legal o ilegal, no importa, hay que llevarlo con el médico veterinario para que les haga una revisión primaria. Y después de ahí vamos a hablar de la parte de la adopción. Ya tocamos algunos temas relativos a esta vía, o por así decirlo, a este método de adopción, de agarrarlos directamente de las condiciones de calle. Pero vamos a tratar de andar un poquito más. ¿Qué es lo que podemos esperar al momento de adoptar algún animalito ya directamente de la calle? Bueno, para empezar, como dijimos hace ratito, no sabemos qué enfermedades tenga. Sí, hay demasiadas enfermedades que son contagiosas, es decir, que se pueden transmitir de un animalito a otro. Antes de continuar, quiero mencionarte que tal vez voy a hacer varios cortes porque estoy tratando de hacer esta grabación un poquito rápida. Entonces, estoy en un momento del día en el que fuera de mi casa hay bastante ruido, entonces va a haber varios va a haber varios cortes por ahí. Como decíamos, no sabemos qué enfermedades puedan tener de la calle. Hay demasiadas enfermedades infectocontagiosas y simplemente también contagiosas, que pues uno como propietario que no es médico veterinario no es tan fácil que las pueda llegar a identificar. Además de que, como dijimos, las enfermedades por lo general tienen un, bueno, no por lo general, las enfermedades tienen un periodo de incubación, así se le llama como tal, que es el periodo en el que están dentro del animalito, pero no presenta ningún signo. No hay tos, no hay diarrea, no hay vómitos, no hay absolutamente nada, pero en efecto sigue como decirlo, el microorganismo, virus, bacteria, ya está dentro de la mascota. Lo segundo sería la parte de los parásitos, tanto garrapatas como parásitos internos, parásitos externos e internos. Es muy importante también ese aspecto porque hay muchas enfermedades zoonóticas, es decir, que se transmiten tanto a animales como a seres humanos, que son de bastante cuidado. Entonces, la desparasitación es un aspecto también bastante importante que al momento que vayas con tu médico a revisión se van a descartar todas esas cuestiones. O si en caso de que llegase a tener algún parásito, ya sea externo sobre todo, que es lo más notorio, se te va a recomendar ya sea alguna pastilla o algún producto desparasitante, que recordemos, o hay que hacer énfasis en esto, es importante que te lo recomiende un médico veterinario. ¿Okay? Si vas a una forrajera, si vas a una farmacia veterinaria, procura hacer el intento de cerciorarte de que quien te está haciendo la recomendación sea un médico veterinario, ¿okay? Porque en muchas ocasiones hay momentos en los que el desconocimiento de las personas que hacen la venta de productos llega a tal grado que le llegamos a lastimar más a nuestras mascotas. No, pues de hecho esta semana me tocó atender a un señor ya grande de unos 70, no, no es cierto, a un caballero de unos 40 años aproximadamente. Atendió a una farmacia veterinaria o tipo forrajera, donde él, al momento de preguntar cómo desparasitar a un gatito, le recomendaron un producto que sí, en efecto, es un insecticida o parasiticida, pero literalmente le recomendaron un producto que es tóxico para gatos. Y lo peor de todo es de que el frasco decía ahí que no se utilice en gatos. Entonces, se imaginarán la frustración de uno como médico veterinario. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, no por tener tanta confianza en a dónde vamos a comprar los productos o porque la persona que nos lo venda lo diga con demasiada confianza, hay que hacer demasiado caso. ¿Okay? En todo caso, igual también hay que leer nosotros las etiquetas como propietarios y checarnos que nos estén recetando, nos estén recomendando un producto que no vaya a terminar haciendo más daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y volviendo al tema, Si tú estás pensando en adoptar una mascota de la calle, ya sea porque te consideras a ti mismo rescatista o viceversa, tienes que considerar o tener muy en cuenta que ese animalito requiere demasiados cuidados, muy probablemente pueda llegar a requerir estudios y hacerle un cambio, un giro de 360 grados a su estilo de vida. Ok, no es nada más tomarlo, levantarlo, llevártelo a tu casa y darle frijoles con tortillas, no sé, croquetas a granel, todo eso. Yo entiendo que muchas veces puede ser complicada la situación, pero me refiero a que no es tan sencillo como eso. Yo sé que tal vez uno quiere tratar de hacer la diferencia, uno quiere tratar de ayudar a estos animalitos que están en condiciones deplorables, pero esa no es la manera. Ok, esa no es la manera de ayudarlos, porque muchas veces lo único que vamos a lograr es sufrir nosotros o frustrarnos nosotros porque no podemos ayudarlos más. Ok, lo que tienes que considerar al momento de levantar un animalito de la calle es de que va a representar tanto un gasto, obviamente económicamente hablando, y también va a cambiar tu estilo de vida totalmente. En el sentido de que si tú estás adoptando un animalito de la calle que tenga alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que ya no tenga del todo cura, tienes la responsabilidad de estar al pendiente de esa mascota. Si tal vez ya no tiene la posibilidad de caminar al 100%, tal vez que las patitas de atrás ya no funcionen, ya no se pueda levantar. Al momento de que quiera ir al baño, tengas que estar al pendiente de él para ayudarle a hacer tanto de la defecación como la orina. Eso es algo que va a cambiar tu estilo de vida. Y hablando de lo económico, pues es obvio que cuando tú vas a una clínica veterinaria te van a cobrar por un servicio. Sí, es igual como si tú fueras a cualquier consultorio médico humano, te van a cobrar por el servicio. Entonces, va a ser tanto la parte de la consulta, la revisión, si requiere algún medicamento se le da medicamento y muy probablemente se te vaya a hacer una recomendación también de estudios, porque hay ocasiones en las que lo que percibimos los médicos por fuera no es realmente lo que está por dentro del animalito. A eso se le conoce como clínicamente sano. Es decir, el paciente no ha presentado todavía ningún signo de enfermedad o no hay nada que sea clínicamente relevante para poder considerarlo como enfermedad. Ahí solo nos pueden ayudar los estudios. Igual también si tu médico tiene alguna sospecha de que tenga, por decir, algún objeto extraño en los intestinos, te va a recomendar ya sea radiografías o cualquier método diagnóstico que tengan ellos disponibles o que vean más conveniente. Si ven alguna anomalía, como por ejemplo mucosas amarillentas o o tal vez dolor abdominal, pues ya te irán a recomendar tal vez algún análisis sanguíneo o tal vez incluso algún ultrasonido. Todo va a depender de cómo lo evalúe el médico veterinario, pero como decimos, es un gasto. ¿Okay? Es un gasto, es una responsabilidad y es algo para lo que uno tiene que estar preparado. ¿Okay? Tampoco se trata así de fácil de decir, ay, me lo encontré en la calle, lo voy a llevar a consulta. A ver qué me dice el médico y si está muy malito, que lo duerma. No se trata de eso, señores. Si vamos a ayudar a los animalitos de la calle, sí, obviamente no vamos a prolongar un sufrimiento y sobre todo si es un sufrimiento que tal vez no tenga solución, pero si ya de antemano sabemos, si de antemano, antes de recoger a la mascota, sabemos que no tenemos las posibilidades económicas, de tiempo o tal vez incluso emocionales, no es recomendable que tomen algún animalito de la calle. Ok, ahora vamos a la parte un poquito más alegre. Si tú tienes el tiempo, tienes el dinero, la disponibilidad emocional, un enorme sentido de la responsabilidad y el cuidado de una mascota, adelante, adelante. Toma todos los animalitos que puedas de la calle y dales una mejor vida, hasta donde la vida se los permita. Obviamente hablando de calidad de vida. Tampoco se va a tratar de extenderles la vida hasta donde se pueda, pero que estén sufriendo o que tengan algún dolor, Así tampoco es la cosa. ¿Okay? Y bueno, creo que realmente ya abarcamos gran parte o una parte muy generalizada de lo que conlleva adoptar animalitos, adoptar mascotas, sobre todo en la parte de perros y gatos. Que si animales exóticos y esas cositas, pues ya son temas un poquito más, ¿cómo decirlo?, complicados, porque entran temas legales, de protección de fauna, demás cositas que pues en este capítulo no competen del todo. Entonces, creo que por el momento sería todo. Y creo que no me queda nada más que volverles a agradecer por todo el tiempo que han estado o han continuado escuchando estos capítulos o este podcast. Y pues a las personas que van entrando apenas, los invito a que sigan escuchando los capítulos anteriores y que se queden para escuchar los nuevos capítulos. También vamos a retomar la actividad en nuestra página de Facebook. La pueden encontrar como i-bet. Ok, es i latina-bet. Obviamente vet de veterinaria con V. Ahí la pueden encontrar y con mucho gusto vamos a estar al pendiente de sus preguntas. Obviamente la pregunta que tenga más likes, que tenga más comentarios o que sea más veces compartida será la que estaremos hablando en este podcast y tal vez incluso le dediquemos un capítulo en especial. Sí, si hay demasiadas preguntas, vamos a procurar abarcarlas todas en un solo capítulo. Si hay pocas preguntas o si hay una que esté demasiado solicitada, entonces vamos a procurar ahondar un poquito en esa pregunta en específico. Ok, entonces repito, la página de Facebook es i-bet. Ahí también de repente publicamos cositas de cuidados de mascotas, sobre, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cómo cambiar el alimento de tu mascota de manera adecuada. Y hay una imagen que es algo ilustrativa, bastante ilustrativa, que tal vez les pueda ayudar para evitar algo que se conoce como diarrea osmótica. ¿Okay? O básicamente como lo conocen también, que le cayó mal las croquetas. Entonces, bueno, ahora sí, sin más que agregar, les agradezco mucho por todo su tiempo. Espero que hayan disfrutado este podcast. Ojalá que nadie se haya sentido ofendido. Sé que este es un tema bastante delicado de tocar y pues hay muchos puntos de vista de la parte moral, por así decirlo, sobre este tema. Pero pues bueno, aquí lo que están escuchando es un punto de vista médico, veterinario, en lo que a mi experiencia me ha tocado llegar a ver. Entienden también que para uno como médico veterinario es muy triste y muy frustrante ver que llegan pacientes a consulta y no se les puede atender. Ok, no se les puede atender por una razón u otra, en el sentido de tal vez los propietarios no cuentan con la sustentabilidad económica para darle todo lo que necesita al paciente. Incluso hay ocasiones en las que se han hecho, ¿cómo decirlo?, situaciones de caridad, que se intenta ayudar a las mascotas o a los propietarios que llegan con animalitos en esas condiciones, pero pues es que no es posible hacerlo con todos. ¿Ok? Lamentablemente, bueno, el problema o la cuestión aquí es de que la medicina veterinaria sigue siendo un servicio privado. ¿Okay? Son realmente muy pocas que yo conozca o que yo sepa hasta el momento, no las suficientes, mejor dicho, en la República Mexicana que sean de servicio público. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta que muchos de los médicos veterinarios vivimos de un ingreso, de una consulta, de estudios, de eso vivimos. De eso viven también muchas familias. No es como lo dicen muchas veces, que vivimos del sufrimiento de las mascotas y del sufrimiento de los propietarios. No, no es así. Absolutamente para nada. Lo que menos nosotros queremos es ver sufrir a nuestro paciente y tampoco a los tutores o a los propietarios de las mascotas que atendemos. Es también muy doloroso para nosotros y es una carga emocional y un estrés también bastante pesado. Entonces, solo quiero aclarar también eso antes de acabar con el capítulo, que no se trata tampoco de dinero, simplemente se trata de tener la capacidad y la posibilidad de poder darle atención y calidad de vida a las mascotas. si las pensamos adoptar por cualquier método, ya sea comprados, regalados, adoptados de la calle, siempre hay que tener en mente que son una responsabilidad. ¿Okay? Es igual como si llegara un niño a nuestro hogar. O sea, tal vez no va a necesitar educación, escolaridad, cositas así de ese estilo, pero aún así necesita salud. Necesita tener una salud digna, vaya, una salud, ¿cómo decirlo? Una salud con calidad, tanto física como mental. Porque también, sí, los perritos también tienen enfermedades o trastornos, por así decirlo, problemas psicológicos. O, sí, pues se podría decir de cierta manera psicológicos para dejarlo un poquito más en claro. Se le conoce más como problemas de comportamiento, pero si lo queremos ver de alguna otra manera, también se le puede decir como si fuera algún trastorno o problemas psicológicos o hasta emocionales. ¿Okay? Entonces, si no podemos, si no tenemos las posibilidades de darles esa calidad de vida, lo mejor es aceptarlo. ¿Okay? No es, tampoco vamos a estresarnos nosotros, porque también muchas veces me ha tocado ver familias que adoptan mascotas de la calle por querer alegrar a los niños, por querer dar, agregar un miembro más a la familia y dar un poquito más de alegría, sobre todo a sus hijos, y a veces termina siendo todo lo contrario. Okay, a veces termina siendo un pesar, los niños llorando, sufriendo. Hay ocasiones en las que, pues, a los padres no les queda de otra más que ocultarles el hecho de que la mascota falleció. Sí, y eso es muy triste, es muy doloroso, y pues lo mejor por nuestra salud emocional y mental y de nuestros hijos también, los que tengan hijos, hay que pensar en eso dos veces. Bueno, ahora sí, sin más que agregar, nuevamente les agradezco a todos, los invito a escuchar capítulos anteriores y quedarse para los nuevos, y pues bueno, supongo que tendré que pensar en una, en alguna frase de despedida o algo parecido. Pero bueno, les agradezco mucho y pues nos vemos, tal vez no en la próxima semana, esperemos que sí. Con este formato puede que sea un poquito más sencillo abarcar temas o hacer capítulos un poquito más seguido, sobre todo por la cuestión de tiempo. Pero aún así vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por que sean un poquito más continuos los capítulos. O bueno, creo que tal vez nos podríamos despedir en este capítulo con la frase siguiente, que sería: no solo se trata de adoptar, sino de hacer una adopción responsable.